Buenísimo, buenísimo. Bueno, lo anunciamos esta mañana. Llegaron un montón de preguntas, llegaron un montón de fotos, que el tomate, que el pimiento, que la lechuga. Lo estábamos esperando.
Hablaron de frescura nueva, que se suma en este nuevo ciclo. Bienvenido, Javier Bustos.
Hola, ¿cómo les va? Buen día. Muchas gracias por la invitación y, bueno, un saludo fuerte, un abrazo grande a toda la gente que está del otro lado escuchando.
Eso. Javi, le contamos a la gente, yo lo básico, sos ingeniero agrónomo, sos profesor, enseñas en las escuelas también a hacer huertas y demás.
Exactamente, sí.
Y además es creador de Verdes Córdoba, que es una empresa que se dedica a hacer más habitables los espacios invadidos por el cemento, ¿puede ser?
Tal cual. Hace unos años yo me vine a Córdoba, yo viví en el campo, en un pueblo hermoso, al cual le mando muchos saludos, al Zacate.
Sí.
Que hay mucha gente que los escucha, por eso la gente nos está escuchando, un gran besos al Zacate. Me vine allá a Córdoba y bueno, Córdoba es un cemento, es una masa de cemento como muchas otras.
Exacto.
Y bueno, como todos los agrónomos y demás, buscaba un lugar donde hacer una huerta, tener un tomate, tres plantas rúcula, algo, digamos.
Vienen con vos a todos lados.
Y sí, viste, a ver, el ser humano hace raíces donde pone una planta. Ustedes vieron que cuando vos entras a una oficina nueva, lo primero que haces es poner tu cactus, tu algo.
Marca, sí.
Tu potus,
tu algo. Viste, verde. De hecho, a ver, las plantas nos hicieron quedar quietos en un solo lugar. Si no hubiera sido por las plantas, todavía seguiríamos corriendo atrás de manadas de búfalos en la sabana. Las plantas nos hicieron quedar quietos porque teníamos que esperarlas que hicieran su ciclo, fructificaran y comernos la cosecha. O sea que las plantas están con nosotros siempre. Entonces, bueno, me vine a Córdoba y no tengo patio. O sea, yo tengo un patio muy pequeño, tiene 3x2 de césped. No hubiera tocado ese césped porque no... el único que tenía. Entonces empecé a hacer unas huertas en cajones.
Claro.
Llevamos adelante un emprendimiento durante algunos años que se llamaba @miecohuerta. Estábamos así como Miecohuerta CBA, que está súper abandonada esa página en Instagram porque hace un montón que no la usamos. Y después en realidad nos dimos cuenta que donde había gente que quería poner un tomate, había otra gente que quería poner un rosal. Y seguíamos en los techos. Y seguíamos en las paredes, porque hay gente que ni techos tiene. Es una pared, un departamento. Entonces nació esta idea de Verdes Córdoba, que estamos así como @verdescórdoba en las redes, en Instagram sobre todo. Y tenemos una, ¿se acuerdan de esa cosa que se llamaba páginas web que teníamos antes?
Esa cosa de la antigüedad.
¿Viste?
Totalmente.
Bueno, que es verdescórdoba.com. Pero no, la idea es que estamos en el cemento. La realidad es que gran cantidad de la población del mundo va a vivir en cemento, en grandes urbes, dentro de muy poco tiempo. En el 2030 la Organización de las Naciones Unidas dice que el 70% de la gente del mundo va a vivir en ciudades de más de 1 millón de habitantes. Lo cual, porque básicamente no hay mucho más espacio para meterse en el bosque, porque le prendemos fuego al bosque, básicamente somos una mala idea dentro del bosque. Y son terrenos de cultivo. Entonces las ciudades se van haciendo más densas. Bueno, pues hagamos que las ciudades sean más verdes.
Claro. Hagámoslo.
Ya que estamos acá.
Sí. Muy buena propuesta.
Vamos por eso. Entonces, primer tema propuesto para desarrollar en este día.
Meta.
¿Cómo hacemos nuestra huerta más allá de que si tengamos tierra o no, como dijiste?
Sí. La mejor posibilidad, lo mejor que puedes hacer es si tenés tierra, te haces un pequeño canterito. Después vamos a ir más en detalle en otras entregas, digamos, en cómo hacer esto que se llama bancal profundo. Es una técnica como una trinchera, de tierra bien fértil, bien aireada y bien regada, que hace que vos labures mucho durante el primer tiempo hasta que cava esa trinchera, porque es una trinchera literalmente, 60 centímetros de profundidad, 60 de ancho u 80, laburo, dolor de espalda, bueno, laburo.
Bien, si tenés un patiecito.
Ahora, si no, y ojo, guarda el agua, si tenés patiecito y sol.
Bien.
Porque la huerta necesita, al menos para la mayoría de las plantas, 3 horas de sol. De ahí para adelante. Si no tenés 3 horas de sol directo ese que raja las baldosas, ese sol, ¿no?
Ese sol necesita la huerta.
Ese. Todas las plantas están acostumbradas al sol. Algunas se bancan la sombra. En general las de hojas se bancan la sombra, la lechuga, la acelga, eso. Pero te querés tener un tomate, berenjena, pimiento, las cosas de verano, sol, 3 horas. Bien. Si no, va a rendir menos. ¿Cómo arrancas? 2 opciones. Si tenemos tierra, vamos a arrancar cavando esta trinchera que tiene algunos bemoles que vamos a hablar como más en detalle más adelante. Si no, una maceta, un baldecito, un bidón de 20 litros cortado al medio.
Bien.
O sea, no hay excusas para no hacer una huerta si no tenés tierra, porque en realidad la tierra la generas vos, ¿no?
Con el compost.
Obvio. Claramente, claramente no es lo mismo laburar en tierra a tierra. Hay alguna gente que trabaja unas disciplinas que se llaman biodinámica, que plantean también como una cuestión energética de lo que hay en la tierra y lo que pasa con la tierra y el aire. Bueno, pero ponele que no nos vayamos para ahí. Vos podés tener un tacho de 20 litros cortado al medio, una buena tierra de vivero y ahí crece tu tomate.
Bien.
No hay excusa.
No importa, para, o sea, un no balconcito. Importa.
Un balconcito, sol. Importante el sol.
Todo el tiempo, 3 horas dijiste como mínimo. Sí, mínimo. Pero para... si es todo el día, por ejemplo, ¿puedo ponerlo en el techo?
Sí, claramente. Sí, claramente. Y ahí es donde entra, se viene lo interesante. En algunas ciudades como Córdoba, por ejemplo, hay ordenanzas que te permiten hacer cosas en el techo y demás, pero aún si no te querés hacer un super techo verde de 50 metros, 3 tachos de 200 litros cortados al medio con una buena tierra, arriba en algún lado, te permiten tener una huerta enorme.
¿En el techo de tu edificio?
En el techo de tu edificio. En muchos casos, en los consorcios, ¿viste los tenders?
Sí.
Que antes había, que eran como esas jaulitas que ya mucha gente no los usa porque es un viaje. El ascensor, subir, bajar con la ropa. Sí. Se llena de smog la ropa, ¿viste?
Sí.
Y no humo. Bueno, sí. Ni hablar del humo de los incendios. Quedan ahí los tenders. ¿Por qué no convertir los tenders, esas jaulas, en pequeñas huertitas que lo único que hace es juntarse con el consorcio, que siempre son muy amigables y las reuniones de consorcio son siempre muy buena onda? Y subamos allá arriba unas macetas, con cualquier, porque en la mayoría de los viveros hay que ir a un vivero, vamos a hablar de esto más en detalle, pero cualquier vivero que tengas cerca te puede indicar, che, mira, es esta la tierra que tenés que poner. Y chau, y arranca con un recipiente pequeño, a ver, 5 litros de buena tierra, 5
sí.
litros, un bidoncito de 5 litros, te permite tener, ponerle una planta grande de lechuga o de acelga o de hoja, ¿me entendés? O sea, 5 litros, un bidoncito.
Javi, ahí. Y perdón la terminología, sí. ¿Florecen ahí, se dice? O cómo
fructifican ahí.
¿Fructifican ¿sí? ahí?
Las cosas de hoja que vayamos a hacer, rúcula, espinaca, acelga, lechuga, bla, cosas de hojas, son plantas que en realidad duran 2 años. O sea, su ciclo como planta es de 2 años. Solo que nosotros la comemos en el primero porque la comemos en una etapa de hoja. Pero si alguna vez a alguien se le ha pasado una planta de lechuga o de rúcula, va a ver que empieza a largar una varita y de esa varita salen semillas para el año que viene.
Ajá.
Pero eso te lleva como 2 ciclos. Nosotros nunca la dejamos.
Claro,
la comemos
nunca
en el,
dejamos que haga,
que
él,
haga eso.
Claro.
La terminamos en etapa de ensalada, en etapa de hojita de ensalada. Pero en cualquier lugar vos podés tener una hojita. Y a mí me parece que la huerta no es tan importante.
¿Cómo? ¿Qué estás diciendo?
A mí me parece que, viste que esta pandemia que nos mató mucha gente quedó en el camino, físicamente y mentalmente, hay gente que todavía está ahí, nos otorgó como una dificultad de creer en el futuro. Porque como que lo previsible se desarmó,
uh-huh.
o sea, se desdibujó.
Uh-huh.
Bueno, para mí la huerta es una pequeña manifestación de poder sobre el devenir. Vos haces una planta de lechuga, te comes la planta de lechuga y lograste lo que vos querías. Si vos haces lo que vos querés, lo que, digamos, la regás, la fertilizás, le pones una buena semilla,
sí, hace lugar, los pasos.
Haces los pasos, lográs un éxito seguro. Y en tiempos de incertidumbre absoluta, que alguien te diga, che, te va a ir bien, y comerte la lechuga que vos cultivaste no es poca cosa.
Para nada.
Me parece. Que pasa por ahí. Y las lechugas están ricasas.
O sea, absolutamente.
También. Tienen
sí,
otro
sí,
sabor.
Sí, me pasó con los tomates.
Tienen otro sabor.
Increíble.
Es como el mejor sabor del
sí,
mundo.
Sí, sí,
¿entendés?
Sí.
Porque vos lo hiciste. Lo viste crecer, lo viste florecer.
Es un triunfo tuyo. Porque es un triunfo. Muchas veces me pasa con los chicos que son alumnos míos en el cole. Yo doy clase en un colegio del bien que se llama Rosarito Vera Peñalosa, en Córdoba. ¿Sí? En el cual estoy muy feliz de ser docente. Y muchos chicos me dicen, ¿por qué dice? O sea, no me haga hacer esto, profe, porque la verdad que a mí se me mueren hasta los cactus. No logro que se mande una planta de plástico. Y cuando terminan con su ciclo, se llevan el paquetito de lechuga, es como un triunfo personal de lo pude hacer. Y a la clase siguiente le decís, ¿te comiste la ensalada? Sí, dice, no sabés lo rica que estaba.
Encima.
Claro.
Doy fe.
Claro.
Doy fe.
¿Me entendés?
Sí, sí.
Va, es una...
No lo pueden
una...
creer los chicos.
Sí.
Que se llevan por primera vez eso a casa.
Que viste que son chicos hipertecnolificados, qué sé yo, o sea, que vos así no lo ve con... O sea, ¿qué le va a importar a este pibe que anda con un teléfono, no sé cuánta plata, las zapatillas, qué sé yo? Se llevan 3 hojitas de lechuga. Y vos decís, ¿qué le va a importar? Y vuelve la semana siguiente con un brillo en los ojos de, che, me comí la ensalada de lechuga que hice, ¿qué hacemos
sí.
ahora?
Claro, y también digo, es que es muy educativo porque
claro.
tiene un proceso.
Sí, claro.
Tengo que esperar, no lo puedo apurar.
Banca, esa. ¿Me entendés?
Eso es súper educativo para sí. un mundo en donde con el celular ya, toque sí. ya, ya viene, suena el timbre.
Sí,
¿acá?
Sí. ¿Acá? Sí, sí, hay que bancarla. Y hay que estar ahí.
Y hay que ver.
Y sí. hay que ver y hay que observar qué bichitos pasan, qué pasa con lo de alrededor. Porque no es, esto es entender qué es la planta y lo que le pasa alrededor de la planta. La claro. tierra que usaste, qué es lo que pasó.
Si le pusiste mucha agua o no, si le dio el sol o no.
¿Me entendés? Esto, uh-huh. que me parece que tiene que ver con esta cuestión del contacto con la naturaleza que hemos perdido. Hay gente, hay chicos que creen, a mí me cuesta entender esto, pero hay en esta sociedad tan rara que nos toca vivir, pero hay chicos que no entienden que los pollos tienen cabeza. ¿Se entiende lo que digo?
Sí.
O sea, ¿por qué un pollo que sale normalmente de una bandeja de telgopor envuelta en nylon porque nunca lo vio distinto? El pollo camina, tiene cabeza, es más, por ahí el gallo sale tan arriba y la gallina, ¿me entendés? Y los chicos no entienden eso. Tienen cabeza las gallinas. Pero no, porque viene en una bandeja de, bueno, este contacto con la naturaleza me parece que es una cosa que hay que recuperar o estamos chao.
Wow. La verdad, Javi, que en 5 minutos nos tiraste un par de cosas para que vayamos pensando. Tenemos muchas preguntitas Neta. También, gente que va grabando su audio. ¿Escuchamos alguito? Lo seguimos pensando y te dejo pendiente una pregunta, Javi. Ya tenemos la tierra, ¿no? Uh-huh. Tenemos el lugar, tenemos uh-huh. el canterito, tenemos el bidoncito, sabemos que lo vamos a llevar al techo, lo vamos a poner en la terraza o en el patio de casa. Uh-huh. ¿Qué sembramos?
Ok, bueno. ¿Mm?
Reforéstame el amor de ayer, siembra una tarea de cariño en mi corazón, dale de beber, abónalo en tu pecho, desnúdalo sobre el huerto y hazlo crecer. Reforéstame al amanecer, cubre con tus manos mi lecho y un rayo de luz nos dibujará. Mi tierra es de la buena, tu siembra será cosecha una vez más. Si llueve, arrópalo en tu pelo, oh, arrúllalo en la arena, oh, y enséñale el camino de la luna entre palmeras. Y bendícelo en el riachuelo, oh, y agajo de ternura, oh, acuéstalo en el cielo. Como nube de azucena, reforéstame el amor de ayer, siembra una tarea de cariño en mi corazón, dale de beber, abónalo en tu pecho, desnúdalo sobre el huerto y hazlo crecer. Y si llueve, arrópalo en tu pelo, oh, arrúllalo en la arena, oh, y enséñale el camino de la luna entre palmeras. Y bendícelo en el riachuelo, oh, y agajo de ternura, oh, acuéstalo en el cielo. Como nube de azucena, reforéstame el amor de ayer, siembra una tarea de cariño en mi corazón, dale de beber, abónalo en tu pecho,
Bendecido día, hermanos queridos. Como todo lo que el Señor nos regala y nos da, tenemos que compartirlo. Yo les voy a compartir una idea. Están hablando de las huertas. Cuando pongan sus plantas de acelga, de espinacas, todo lo que son verduras de hoja, no corten las plantas. Vayan cortando las hojas porque son para consumo de la familia. Vayan cortando las hojas de más abajo hasta ir más arriba, se van a ir poniendo más grandes las de más arriba, y al tronquito lo van dejando para que se crezca, y en un momento, cuando ya no tenga más hojitas, va a dar semillas. Entonces tenemos semillas para el año próximo y para seguir compartiendo.
Buenísimo. Hola, buen día, profe Javier, qué hermosa enseñanza. Quería agregar a todas las virtudes que nos da el cultivar, es el proceso, vivir el proceso, no solamente para aprender a esperar, sino para disfrutar con él. Nosotros ni nos imaginamos, cuando no lo hacemos, todo lo que nos va a dar el vivir el proceso de las plantas.
Coincido absolutamente. Hola, buen día, Radio María. Bueno, estoy escuchando al experto en huertas. Muchas gracias. Y les quería mostrar cómo en un tamborcito yo estoy cultivando acelga. Y en el tambor, esto es un medio tambor de 200. Ajá. Y lo que se ve blanco es un tanquecito de un termo. Ahí tengo plantado mis ajitos. Ah, acá adelante, claro, de las acelgas se ven unas plantas de papas. Mm. Y bueno, no me extendí más en el patio buscando más hortalizas, porque en cada tachito hay algo que prospera.
Qué bueno. Bueno, antes de la pausa, nosotros planteamos, la Flor había dejado la pregunta de qué plantar, y yo antes de esa preguntita te quería preguntar, Javier, yo en casa tengo calles de tierra, en la puerta tengo también dos arbolitos y tengo también tierra. Uh-huh. Yo puedo venir con una pala, cargo esa tierra y con esa tierra planto.
No, el tema es así. Vos pensé en las plantas, literalmente, las plantas son un ser vivo. Necesitan, igual que nosotros, espacio, aire para respirar, agua y comida. Bebida y comida, ¿sí? Si nosotros lo ponemos a la planta en una tierra más o menos, pero aunque la reguemos con buena agua, siempre la mejor agua para regar la huerta es el agua de lluvia. Si la podemos guardar, bien, es mucho mejor. Sí se puede. Si no, bueno, agua de la red, el agua que tengamos. Las plantas necesitan agua para crecer igual que cualquier ser vivo y necesitan comida.
¿Por qué la mejor es el agua de lluvia?
Porque el agua de lluvia es agua destilada.
Claro, no tiene ningún cloro, ningún nada para hacerla potable.
Tal cual. Entonces vos regás la planta con un vehículo nada más que lo que hace es llevar la fertilidad del suelo a las raíces. Ahora bien, esa fertilidad del suelo se la tenés que dar vos, porque si no, si vos querés plantas que rindan mucho, le tenés que dar de comer mucho. Como cualquier... Subate un animal. Si vos querés que tu perro esté en buena, tu perro, tu gato, tu mascota esté en buenas condiciones, le das como el mejor alimento que tenés para darle. Ahora, si le das hueso, grasa y arroz, y bueno, no es lo mismo. Bueno, la planta es igual. Sobre todo las plantas que en general tenemos ahora, las plantas de huerta que tenemos, que son como muy lejos de la planta originaria de lechuga de... qué sé yo.
Claro,
es una planta que está, o sea, ahora compramos semillas de Fórmula 1 de lechuga, digamos.
Claro.
Entonces no hay que dar, antes, claro, hay que darle semilla de combustible de Fórmula 1 también.
¿Y entonces, qué sería?
¿Cómo haces? Te va si tenés un vivero cerca, lo mejor sería, cuando va pasando el tiempo, que esto lo hagas vos y que te salga cero peso. Porque si vos haces tu propio compost, ya vamos a hablar un poco más adelante de eso, pero si vos te juntas tus residuos vegetales de la comida en un tachito, pones las lombrices adentro, hacemos un lombricompuesto y demás, nosotros generamos nuestra tierra. Ahora eso te lleva un par de temporadas.
Exacto.
Sí, hablando de procesos.
Hablando de procesos. Entonces, en algún momento, las huertas y la gente que le pone las pilas a la huerta tiene como un circuito como cerrado. En el sentido de que comes muchas verduras, no solo las de la huerta, las que compras afuera también, te haces tu lombricompuesto y lo pones en tu huerta. Ahora bien, en el arranque, el lombricompuesto o el compost, la fertilidad, lo tenés que comprar en un vivero o en algo, o pedirle a algún vecino que tenga cerca. Y esto viene así la mano. La tierra de la huerta tiene que ser una tierra bien aireada, en el sentido que tiene que ser porosa. Por esto que yo digo que tenés que hacer como una trinchera, digamos que es lo mejor, como un canterito bien cavado en profundidad. Tiene que ser bien porosa para que las raíces entren fácilmente y tiene que estar bien fertilizada en lo posible con un abono orgánico. Orgánico es el compost, lombricompuesto, ¿sí? Hay otras cosas que se pueden poner, como sintético, digamos, pero la cuestión es que el abono estaría mejor que sea orgánico. Vamos a hablar un montón de esta cuestión de lo orgánico, lo no orgánico. Eso. Pero, volvamos a la tierra. Anotemos esta receta. Tengo un tacho de 20 litros, me voy al vivero y compro. Entonces, tu tierra tiene que tener esto. Te vas a ir al vivero y te vas a buscar una tierra negra. La tierra negra de vivero, la que te venden como tierra negra, que viene esa bolsita. Uh-huh. Acá se le cuenta después de esto, ¿sí? Es el 70% de la mezcla. Uh-huh. 70%.
¿Sí? Bien.
Es como el soporte. Eso va a evitar que las plantas se vuelen con el viento, digamos. Pero en general la tierra negra de vivero tiene mucha arcilla, se compacta fácil, o sea, es poco porosa. Entonces necesitamos darle la porosidad con otra cosa. Se la podemos dar con dos cosas. Una barata, arena gruesa. Arena gruesa, ¿sí? Le damos un poco de porosidad, pero es pesada. Entonces, bueno, la arena gruesa, llevarla por ahí a una terraza, bueno, hay que ver que uno lo puede armar así. Pero es como, es una mezcla 70-20-10. 70 de tierra negra de vivero, de bien, buena tierra de vivero.
Bien.
En el mismo vivero capaz que tengan una que se llama mantillo.
Sí.
El mantillo es una tierra negra que tiene como unos palitos.
Sí.
¿Sí? Bueno, estos palitos, basurita y demás, en vez de la arena, el 20%, en vez de la arena, le da como porosidad.
Entonces, ¿qué compro? ¿El mantillo o la tierra
las
con
dos
mantillo?
Cosas. Tierra negra por un lado negra. Y mantillo por otro lado.
Perfecto.
Y el día, y mira, 70 y 70 y 20 son 90, nos falta el 10.
Sí.
El 10% es el 10% del lombricompuesto o compost que vas a comprar. Entonces 70, 20, 10, esta es como la fórmula para una tierra como estándar que ande bien en la huerta. Perfecto. ¿Qué es lo que va a suceder? Sí, te va a tener que gastar unos mangos a lo mejor en ir al vivero y buscar esto en caso de que no tengas acceso. Suponete que estés en el campo, en el interior, en un lugar donde tengas acceso a una tierra de este tipo. ¿Sí? Vas a poder sacar una tierra negra de la mejor que encuentres por ahí cerca,
sí,
en un socavón, en la parte superficial del patio un vecino, qué sé yo, en el tuyo. Ese es el 70. El 20% de mantillo, que es una muy buena tierra, pero con mucha materia orgánica, palitos, hojitas, cositas y demás, hay que conseguirlo de algún lado y agregárselo. Y el 10% del lombricompuesto, en algún momento lo tendrá vos, pero lo tenés que comprar y ponérselo.
Y con ese lombricompuesto yo
lo
puedo
mezcla
generar.
Todo, tal cual. Lo mezcla todo.
Sí, y eso vale también para una maceta,
para lo que sea, 70-20-10, tal cual.
70-20-10.
Profe, dale. El mantillo del cual lo hablas es, sí, el que podemos encontrar abajo de los algarrobos.
Exactamente, eso es el mantillo. Que es como una casi tierra negra, es un proceso, es un material vegetal en proceso de degradación, está como ahí entre medio. Que ¿qué es lo que va a hacer? Como que me va a cargar las pilas de la tierra para el año que viene, porque yo ya le estoy echando la fertilidad. Uh-huh. Y este 70-20-10 no lo vas a hacer todos los años. Lo va a hacer la primera vez.
Ah, bien. ¿Entendés? Bien. Entonces, como año, para preparar el suelo.
Es la inversión. Entonces, el año siguiente solo le vas a echar ese 10% del lombricompuesto.
Si no lo generé aparte.
Tal cual. Que si te pusiste las pilas y este año haces las cosas como tenés que hacer, el año que viene gastás cero peso.
Claro.
Pues lo haces vos este 10%. Entonces, es como que con la tierra negra y el mantillo, o la arena, le das como el esqueleto. ¿Sí?
Bien.
Pero la fertilidad se la ponemos año a año. Y las plantas se dan cuenta en el acto.
Esto es para todo lo que yo quiera sembrar.
Sembrar y plantar, y lo planta que sea. Esto mismo abajo de un frutal, si vos haces una capa de un lombricompuesto y lo regás para que entre esa fertilidad, va muy bien. Abajo una parra. Las plantas necesitan comida y la comida se la tenemos que dar en la tierra.
Eso también va, acabas de decir, para un rosal,
sí,
para...
O sea, para los canteros de flores, para lo que sea. Una buena capa de 2 centímetros de lombricompuesto en el suelo arriba, bien, y lo regás... Y te das cuenta en el...
Adriana de La Plata dice, ¿sirve como abono el estiércol de caballo?
Guarda con los estiércoles, Adriana, porque en realidad sí, la respuesta es sí, sí sirven, ¿sí? Pero sobre todo el estiércol de caballo y el estiércol de pollo, ¿sí? Que suele, la cama de pollo que suelen decir que viene mezclada, como digamos la caca de pollo con aserrín y cosas, hay que compostarlos primero. significa que no lo echamos
directamente.
Bueno, vamos a resaltar esto. Tomen nota, negrita, mayúscula, subraye. No se echa estiércol en la huerta.
Bien.
No se tira arriba de la huerta, pero ojo al piojo por esto, porque en realidad ese estiércol tiene bacterias y microorganismos del tracto digestivo de esos bichos, que son bastante parecidos a los nuestros. Ya sabemos qué es lo que pasa con los pollos, los virus, los pollos. No hace falta que nos acordemos tanto.
No, mejor no.
No. Entonces, la respuesta es, sí sirve, pero la tenés que hacer compost. Cuando la compostas un año, levanta temperatura, ya vamos a contar de eso, va a la huerta y es de lo mejor, ¿eh?
Bien, perfecto. No echamos directamente.
No echamos, muy bien. Bueno, eso va a la prueba de fin de año. Bien. Vamos a preguntar.
Sí, eso va a la prueba, profe. Después, 70, 20, 10.
Bien, 70 tierra, 20 mantillo o arena, en lo posible mantillo. Y 10, sí o sí, lombricompuesto.
Perfecto. Tenemos dos mensajes.
Buen y bendecido día. Yo quiero colaborar, si se puede, diciendo que para sembrar las semillas de hoja hay que tener en cuenta la luna. Hay que sembrar acelga, espinaca, lechuga, rúcula, achicoria, perejil, todas esas cosas en cuarto menguante. ¿Qué pasa? Si en cuarto menguante no florece la planta y entonces larga muchas hojas. Si no...
Buen día, ¿cómo están, chicos? Les estoy escuchando toda la mañana, me encanta, me va a encantar este espacio de sembrar en terrazas, me encanta. Yo vivo en el campo, en la zona rural, digamos, y gracias a Dios tengo espacio de sobra, pero sí, siempre aconsejo los que viven en departamento o los que de poner así en un cajón de manzana, lo suelo decir yo, algo de plantas.
Buenísimo.
Sí.
Bien. Buenísimo. ¿La pinocha de los pinos sirve?
No, es muy ácida. No, tenés que compostar antes.
Bien.
Es bastante ácida y hay algunas plantas que no les gusta el ácido. Las plantas son, entendámoslo así, las plantas son animales que no pueden correr, ¿se entiende? Las plantas, literalmente hay muchos estudios que manifiestan que cuando vos le haces un cambio de acidez o del agua, pasan, sí, las plantas en el acto reaccionan, solo que les cuesta mucho moverse porque están clavadas con una raíz, pero las plantas se dan cuenta en el acto de esas cosas. Entonces cuando vos le pones pinoche de pino, regas, en general el agua que les va a llegar termina siendo muy ácida, muchas plantas no les gusta y se mueren.
Vos, ¿sí?, fíjate que abajo de los pinos no crece nada.
Tal cual, ¿me entendés? Entonces, sí la podés usar, la pinocha de pino, si la compostás antes. El secreto es siempre el pasar por el compostaje. Vos compostás lo que sea ¿viste? De la tierra venimos, la tierra somos, literalmente, sí, este ciclo. ¿Sí?
¿Lo mismo debe pasar con el eucalipto, profe?
Tal cual. Hay muchas plantas que tienen esta resina, digamos, que tienen distintos componentes y demás. Por eso, de hecho, se usa, suponete, la resina o la esencia de eucalipto, se usa como un desinfectante.
Mm.
¿Me entendés? Entonces, bueno, hay cosas que las podés usar, pero depende que se composten primero, luego, cuando están disponibles para la planta. Y hablemos de luna. ¿Viste que hay gente que dice que te tenés que cortar el pelo,
¿sí?,
en la luna menguante, qué sé yo? A mí me está quedando poco pelo, pero claro, me corto en la luna que más pelo me crezca, pero hay alguna gente que sí, que dice que hay una influencia de la luna notable, hay gente que habla de la influencia de los signos del zodíaco y demás. Mi respuesta a eso, con el mayor respeto a nuestra querida oyente, es usted plante cuando quiera, plante. Lo importante es que plante. Sí. Después la luna está fantástico, si usted, pero plante.
¿Y época del año para plantar?
Esa era la pregunta que nos había quedado.
¿Qué
y cuándo?
Eso, dale.
Bueno, hay cosas que son de todo el año. En general, las cosas que son de hoja, o sea, acelga, espinaca, lechuga y demás, son de todo el año, o sobre todo hay semillas para cada época del año, pero podés tener lechuga todo el año. ¿Sí?
Bien.
Hay cosas que no, porque dependen de una cuestión de los ciclos de los días que se van alargando y se van acortando, ya hablaremos un poco más adelante de eso, pero suponete, si vos estás plantando en Córdoba, estoy hablando de no un invernadero comercial, una huertita casera,
sí.
Si vos plantas un tomate, una berenjena o un pimiento en, no sé, Sal Si Puedes, que le mando un enorme beso a los amigos de ahí, y plantas un tomate en febrero y va a sacar tres tomates del tomate y se te va a morir porque le va a caer la primera helada y se muere. Entonces hay plantas que son de temporada uh-huh. y hay plantas que son de todo el año.
Perfecto.
Lo mejor para esto, que ya las vamos a colgar ahí en Verdes Córdoba, en Instagram y demás, lo mejor es recurrir a las tablas de INTA. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria genera unas tablas de plantaciones y siembra de todas las especies. Entonces te dice las especies que son de todo el año, las especies que son de primavera-verano y las especies que son de otoño-invierno.
Perfecto.
Ahora hemos terminado la temporada de otoño-invierno, ya estamos cosechando los últimos brócoli, los últimos coliflores. Viste que está re barato el brócoli y coliflor que antes te cobraba una fortuna. Ahora está re barato.
Pues son, por eso, entonces.
Y son los últimos. Está, o sea, la gente.
Se los quieren sacar de encima.
Y los quinteros necesitan liberar el espacio para los tomates, los pimientos, las berenjenas. Entonces, las cosas de primavera-verano. Las estrellas son estos tres, tomate, pimiento y berenjena.
Vamos todavía.
Las otras cosas, es más, si tenés lugar en nuestros oyentes que están en el interior y más, seguramente choclo, zapallo, porotos, otras cosas.
Ahora.
Porque bien. En realidad son plantas de primavera, verano. Ahora bien, en un ámbito urbano, tomate, pimiento, berenjena van como trompada en un bidón de con una buena tierra, sí. 70, 20, 10, va bien y vas a comer tomates si lo esperás y lo llevas bien. Entonces, las de esta época, o sea, si yo empiezo ahora, la pregunta ahora es, tacho de 20 litros, donde sea, se mezcla 70, 20, 10, si vas a un vivero un poco más chetazo, que tengan una huerta, una mezcla de huerta, hay sustrato específico que dicen sustrato para huerta, que es como un amor.
El wow. premium, el
o sea,
premium.
Te da ganas de tomarte un té, o sea, te da ganas de meterte claro. en una taza y hacerte un té.
Es el premium.
El super recontra premium. La ventaja de eso es que siempre yo digo, lo que vos inviertas en la huerta vuelve siempre. Si vos invertís trabajo, la Pachamama, si querés, ¿sí? te lo devuelve. Si vos invertís fertilidad en forma de sustratos, buenos sustratos, las plantas vuelven.
Con todas las condiciones que mencionaste
tal
antes.
Cual.
Agua,
luz, sol, ¿sí? y sobre sol. Y amor y cariño, y estar ahí. Porque si vos te fuiste un fin de semana, te fuiste una semana de tu casa y dejaste el tomate ahí jadeando en el calor de noviembre, chao. Si vuelve, entonces guardo con esto, por allá vos te estás haciendo cargo un ser vivo cuando tenés una planta.
Claro. ¿Sí? Ahí mencionaste el agua, ya que sí. estamos con la tierra, sí. el agua. El tema del regado, ¿para todas es lo mismo?
Sí.
¿En qué momento riego?
Ahí va. La respuesta es, rega cuando puedas, rega, porque hay gente que dice, no, que la mañana, que esto, que eso. Hay un mito urbano, viste, que dice
sí,
que la gota de agua en la hoja que hace como una lupa, no. Rega. Pero ojo, porque esto es importante, sí es importante. Fuera de broma, las plantas absorben agua ¿por dónde? ¿Por la raíz o por las hojas?
Por la raíz.
¿Qué les parece? ¿Por la raíz o por las hojas?
Por la raíz para mí.
Por la raíz, sí. bien. Entonces, sí. ¿para qué le mojamos las sí. hojas?
No, que, entonces...
Y la lavo un poquito.
No, lávala cuando te va a comer la ensalada. Pero el tema es claro, no hay que mojar la hoja y la planta. Entonces se riega por el suelo, con una manguera puesta al pie. ¿Es menos divertido? Sí, es menos
sí.
divertido.
Sí, sí.
Es cierto.
Lindo, regala,
viste que está lindo...
Y te quedan todas brillosas.
Y te quedan todas brillosas, así llenas de hongo, bacterias, virus, ¿me entendés?
¿Y en qué
no.
le hace daño el agua?
Y no, daño específicamente no, pero está generando una capa de humedad a una hoja que está preparada para estar seca. Entonces, en esa capa de humedad se mandan los bichitos, se mandan los hongos, bien. Las bacterias. Entonces, las plantas se riegan a la hora que puedas, en lo posible a la tarde, porque ¿qué es lo que pasa?
No se evapora.
Claro, ¿me entendés? Uh-huh. Pero guarda con el agua que le eché al suelo, porque una de las cosas que hablaremos... más después de esto, es que en realidad el suelo tiene que estar cubierto. Lo vamos a cubrir o con hojas o con pedazos de papel hecho sin tinta de colores sobre el suelo, o sea, hojas, césped, viruta, lo que sea, serrín, porque el suelo nunca tiene que estar desnudo. Nunca.
Ah, bueno.
Nunca
desnudo
el suelo...
Desnudo
la tierra.
La tierra negra.
La tierra al aire, digamos. La tierra nunca... al aire, no le puede dar ni el sol ni el agua a la tierra directamente.
Posta, Javi.
Y ya hemos aprendido qué es lo que pasa con nuestro monte nativo cuando lo quemamos y queda el suelo desnudo del monte. Viene la lluvia y se lleva todo el suelo fértil al lago. Bueno, en la huerta pasa lo mismo. Vos haces todo lo que tenés que hacer en tu huerta. En tu huerta, en tu tachito, lo que sea.
Sí.
Y aparte pagaste por esa tierra, digamos. Entonces, cuando terminaste de preparar todo, hacer la mezcla, la trinchera, lo que sea, una capa de residuos arriba.
A ver, ¿sí? capa de residuos.
Se llama, palabra difícil, este entra en el examen de diciembre.
Ya anoto.
Sí, se llama mulching.
Mulching.
Con okay. M, mulching o acolchado. Mulch.
Ah.
Acolchado, más fácil. Uh-huh. La capa. Puede ser pasto, pasto limpio, sin caca de perro ni gato. Limpio.
Sí, o sea que el que pino corto,
no.
cuando es corto.
Sí. Pinocha no.
Pinocha no.
Cuando corto el pasto.
Cuando corto el pasto, juntas. ¿Sí? cuando corté el pasto, arriba. Una capa de 2, 3 centímetros. Bien. Hojas en el otoño, hojas como piña.
¿Y pero si vivo en un edificio, cómo hago?
Vas a un mismo lugar, a serrín. Okay. Podés cortar papel de diario, en lo posible no tenga tinta de color, pero no es tan grave. Cortar papel en pedacitos, bolsitas de papel madera. Al fin y al cabo son también madera.
¿Y eso es porque es para que no le dé el sol?
Y para que evitas que no se evapore el agua.
Nutrientes.
Y
que se mantiene el agua, porque le diga la mitad del agua que vos regas la perdés con el sol. Si el suelo es como si no le pusiera una tapa. Vos regas y le pones una tapa al suelo. Y eso queda ahí, ¿eh? O sea, no es que vos cada vez que regalo, corre un costado, regalo y lo pone de vuelta. Eso queda ahí. Entonces se evita que las malezas nazcan, que pierdas agua, las hojas no se ensucian tanto.
Bien, ¿entendés? Bueno. Bien. Sí. Javi, muchos preguntan, ¿qué es el compost? La primera vez que lo escuchan.
Todo una clases.
Vuelva en la clase que viene y
Pero podemos hacer como tema.
Anotémoslo. No, el compost es una técnica, el compost es un producto, ¿sí? De muchos orígenes, proveniente de una técnica que se llama compostaje, que la podemos hacer vía lombriz o sin lombriz, digamos. O sea,
más difícil sin lombriz.
Sin lombriz es más difícil, las lombrices son todo lo que está bien en la tierra, digamos. Pero, y aparte producen un compost de muy buena calidad. Es un abono que se hace en base a productos de origen vegetal, ¿sí? El que nosotros usamos para la huerta. En realidad, en la práctica, nosotros nos vamos a convertir en compost también. Cuando nos manden allá abajo a fertilizar los geranios de abajo, nosotros también nos vamos a convertir en compost. Todos volvemos a ser compost.
Mira.
Y hemos venido de eso, ¿sí? Pero bueno, hablemos de un edificio, en un piso 9 de qué sé yo. Entonces, no, un compost es. Tiene una consistencia como si fuera café de frasco, ¿viste?
Sí.
Café grueso, ¿sí?
Sí.
No tiene olor a podrido, tiene olor como al bosque recién llovido, ¿viste? A la lluvia recién caída, ¿sí? Es liviano, no es tan barato porque lleva su laburo, pero es súper barato porque lo haces vos en tu casa.
¿No? ¿Y siempre va combinado con tierra?
Siempre va combinado con tierra, no podés plantar cosas en compost, porque tiene como demasiada fertilidad. Es como si yo te dijera, che, Chris, mira qué rica esta torta de selva negra de 1 kilo, cómetela ahora sin agua. O sea, demasiado alimento, ¿me entendés? Entonces, compost no, siempre va mezclado con, y el compost es imprescindible, porque si no después tenemos que ir a los fertilizantes ahora.
Después en la clase que viene la otra, vamos a ver cómo hacerlo, porque no se le puede tirar cualquier cosa.
Tal cual.
Claro, ¿cómo lo
no se
casa?
Puede tirar cualquier residuo.
¿De qué tamaño? Porque vivo en un edificio.
Sí.
Claro. Yo una vez intenté hacer lleno de moscas.
Obvio, sí.
¿Viste? Bueno, entonces, ¿dónde, cómo? Sí. Lo vamos a aprender.
Obvio, y hay que ver qué moscas están buenas, porque hay algunas moscas que son buenísimas y son parte de nuestro. Porque el compost, es una que se puede guardar con. Anoten esto. El compost es vegano. El compost es vegano. No tiene nada que provenga de algo con ojos.
Ah, está bueno para hacerlo.
Nada, no, que los veganos es el límite de los veganos. Sí.
Muchos le tiran cáscara de huevo. Sí, no va.
En algunos casos lo vamos a discutir cuando es cáscara de huevo que haya sido hervida. Vos herviste un huevo para hacer un huevo duro, ¿sí? Esa cáscara puede ir al compost. Si vos partiste un huevo para hacer un bizcochuelo, esa cáscara no, de ninguna manera, no va al compost.
Bien,
porque todos sabemos por dónde sale el huevo de la gallina, no hace falta que nos pongamos más explícitos.
Bien, y a ninguna parte de ningún.
No, porque eso tiene una bacteria que está en el tracto digestivo de las gallinas que es súper peligrosa para nosotros.
Bien.
Entonces, salvo
a la basura. A la basura que viene.
O al microondas. Cáscara de huevo en el microondas, 2 minutos. Solo la cáscara. Entonces desinfectaste esa cáscara y va al compost.
Ay, Javier, profesor, son muchas cosas para aprender.
Y bueno,
loco,
usted pregunta.
A ver ahí.
Buen día, equipo de Radio María. Qué contenta me pone este nuevo ciclo. Me encanta. Me cuesta a veces hacerme el tiempo, por alguna dificultad física también, pero me apasiona el trabajo en la tierra. Un datito que puedes llegar a sumar. Dado que cuesta tanto la lluvia últimamente, se nos tiene que haber gastado todos los tarros que tuvimos acumulados o el lugar donde
almacenamos
agua de lluvia. He escuchado por ahí algún otro asesor y he leído también en algún tutorial que si dejamos por lo menos 48 horas agua de red almacenada, hace el tiempo de que se evapore el
cloro.
cloro que contiene, con lo cual es más favorable eso que aplicarlo directamente de redes. Para...
Sí, claro. Sí, tiene razón, ¿eh? Sí, en realidad, para simplificar, el agua de red está buena si no tenés otra. Si el agua de red, ustedes lo van a ver en los viveros, si van algún día a un vivero y se dan cuenta que los viveros siempre tienen un estanque, algún tacho, un tanque, algo que hace que se evapore el cloro, porque cuando vos regás con agua de la red directamente, es como si estuvieras regando con agua de la pileta. Digamos, a la larga ese cloro va al suelo, te termina salinizando el suelo y le plantás. ¿Me entendés? Entonces lo mejor es, si tenés agua de red, de última la dejas que repose un par de días, ¿sí? Y el cloro se termina gasificando y regás con esa agua.
Pregunto yo, tanto para guardar el agua de la pileta o para guardar el agua de la lluvia, viene la época de verano y todo el tema de los mosquitos.
Sí.
¿Cómo?
Lo tapamos, muy importante, clarísimo, ¿sí? Hay varias opciones.
¿El dengue?
Sí, no, claro, clarísimo.
Hay que taparlos. Lo tapo cuando llueve y lo tapo cuando termina.
Tal cual, sí, o sea, los depósitos de agua tienen que estar tapados, tapadísimos. Entonces, para que no haya mosquito. Hay algunas cosas. Y de última, suponete que se te llenó el larva de mosquito del tacho que vos tenías a la bajada del desagüe. Viste que cayeron anoche unos 5 milímetros, que por ahí alguna gente está juntando y más. Bueno, se llenó de larvas, eso. Hay productos que son larvicidas, que se compran en los viveros y demás, que se pueden poner al agua y esa agua se puede usar para regar la huerta, inclusive para consumir alguna de esa agua.
Y no es tóxico.
Y no es tóxico. Los larvicidas, ojo, como todos los productos usados tal cual te dicen en el cosito, en el frasquito.
Bien.
Pero esa agua se puede guardar.
Taparlo.
Profe Javi, tenemos infinidad de mensajes, de preguntas. Bueno. Los vamos a guardar todos para seguir en la próxima clase. ¿Querés que repasemos lo básico que aprendimos hoy? Así ya lo tenemos como aprendido, anotado, y ya tenemos esta lección adentro. Aprobada.
No, ninguna aprobada. Vamos en el examen de diciembre. Cuando preguntemos qué.
Alumna Florencia, no la he visto que anotara nada. Claro, espero que tenga una buena memoria.
La gente del fondo siempre haciendo ruido con el teléfono en la mano.
Exactamente, no se puede.
La gente vive.
Allá está, del fondo.
Al fondo nunca lo vi con un papel en la mano. Bueno, después se quejan, vienen en diciembre, que no, profe, que vos me tenés bronca. No.
Profe, que esto es un proceso, usted sabe.
Tal cual, sí. La evaluación procesual. Bueno, tierra.
Tierra.
70-20-10, o lo más cercano que podamos a eso, teniendo en cuenta esto, que el 70%, empecemos por el 10, que es el más importante. El 10%, que es el
lombricompuesto
o compost, el que consigamos. La ventaja es que nunca nos vamos a pasar. Tampoco hace falta hacer un número con 3 dígitos de precisión, digamos. Nunca nos vamos a pasar. Si vos en vez del 10 le echás el 2, el 15, qué sé yo, a ojímetro, nunca te pasás. Y esa es la maravilla de los fertilizantes orgánicos. Que nunca va a tener una sobredosis de compost.
Mientras lo mezcles.
Claro, mientras lo mezcles.
Perfecto.
¿Sí? No le pongas una semilla en el compost. El 20%, o más o menos un cuarto, por ahí, un cuarto del volumen, porque en realidad va a depender de si tenés un tacho de 20 litros, de 200, un cántaro en el suelo. Más o menos un cuarto del volumen tiene que ser algo poroso.
Perfecto.
Si se puede, mantillo o algo con basurita. Si se puede, arena. ¿Sí?
¿Viruta?
Viruta no.
Es para arriba.
Para arriba solamente. Claro, la clase que viene vamos a hablar de eso, porque se nos complica el ciclo de nitrógeno.
Exactamente, bien.
Vamos de a poco. Pero no, hay viruta solo arriba.
Solo arriba.
Ojo, guarda con esto, no incorporamos el mulching, el acolchado, nunca lo incorporamos a la huerta, ¿sí? En el crecimiento, porque después nos va a pasar algo con el suelo, después vamos a hablar de esa cuestión del mulching solo para arriba. Pero es imprescindible el mulching arriba.
Arriba.
Entonces, 10% más o menos de compost o lombricompuesto. Un cuarto del volumen de tu recipiente, sea el que sea, ¿sí? De algún material poroso como arena o preferiblemente mantillo.
Perfecto.
¿Sí? Y el otro 70% el que tenga ahí, el que haya. Porque, bueno,
bien en cordobés lo decimos para la gente que nos escucha del norte, bien. Del ya, tal sur. Cual.
Tierra negra sí se puede vivir.
Sí, se puede tierra negra y vivir, mucho mejor. Pero suponete que vos en realidad vas a decir, che, mira Javier, no voy a levantar un cantero en mi casa para poder comprar tierra negra. No, ese 60-70%, ahí digamos 3/4. Menos, un poco menos, es como la tierra que vos tenés ahí. Que no le va a otorgar a la planta demasiado más que soporte mecánico, en el sentido que la planta no se va a volar con el viento. Uh-huh. Pero no es demasiado lo que le aporta, porque se lo estás aportando a la porosidad con las otras cosas y a la fertilidad. Y eso, agua. Cuidando el agua. Una planta, por ejemplo, una planta de tomate, ¿sí? Toma, ¿sí? 5 litros de agua por día. Una planta productiva de tomate grande, esa planta de 1.5 metros, ¿sí?
Ah.
Son muy muy demandantes de agua. Por eso decís, che, profe, no me dan y rega. ¿Me entendés? La huerta requiere en esta época de calor y demás, requieren riego constante, día por medio, ¿viste?
O todos los días.
O todos los días, sin encharcar, con una buena, o sea, un buen desagüe más. Y para regar menos, acolchado arriba, mulching arriba. Bien.
Y sobre la raíz. Me refiero,
sobre el suelo. Sí. Hay alguna gente que dice, no, que se lavan la... Cuando tenés una tormenta de tierra, viste, la semana pasada, que cayó estos días. Bueno, sí, de última, pero no como práctica común. Regar las, mojar las hojas,
sí.
Porque las hojas se llenan de hongos. Después vamos a hablar de eso.
Perfecto. Otra cosa que aprendimos fueron los cultivos de estación. Sí. En esta estación tenemos tomate, pimiento y berenjena.
Y los que tengan la enorme suerte de tener tierra, cuando haga un poco ya más de calorcito, maíz, zapallos, porotos, vamos a hablar de milpas. Un poco más adelante, que es una técnica milenaria de los incas que todavía se usa en el norte de Sudamérica, que se llama, que es plantar un choclo, un poroto y un zapallo en el mismo hueco. Vamos a hablar de eso.
Aquí, excelente programa. Soy Ana, los escucho desde Costa Rica.
Ana, cuando quieras, Ana, si quieres.
Ahí sí que crece todo, ¿no? Cuando muy quieres, verde. Sí, claro. Yo uso cáscaras de huevo y los rollos de papel de cartón madera.
¿Viste?
Y los cartones de los huevos.
Claro. Y al fin y al cabo, porque aparte en general están coloreados con anilina o con témpera, ¿viste? Tienen de color a veces,
sí.
No pasa nada.
Violeta.
De violeta, así, y vuelven a la tierra. Así, al fin y al cabo el papel es fibra vegetal.
Perfecto.
Pero guarda con las cáscaras de los huevos que tienen que estar desinfectadas antes.
Desinfectadas. ¿Sí? 2 minutos en el micro.
Perfecto.
Dos minutos en el micro si no las herviste antes para hacer huevo
perfecto.
Duro. Si lo usaste para huevo duro, va como piña. Sí.
Perfecto.
¿Se puede plantar cherry en maceta? Sí.
Sí, por favor. Sí.
Muy bueno el programa. Un genio el profe Javi. Pero son diferentes mensajes. ¿Tiene libro el profe Javi?
Todavía no. Todavía no, pero no.
Más historias que chatran, sí.
Eso sí, tendríamos para escribir uno.
Qué bueno el programa, nos dice Mercedes de Tucumán. Bueno, todos nuestros compañeros de la mañana agradecidos por este nuevo espacio. Nos encontramos en el próximo, Javi, se nos acabó el tiempo.
Gracias, Bolo, muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando del otro lado. Independientemente con qué regues, cómo mezcles la tierra, lo que sea, planta.
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 Gracias,
después,
Javi.
Cosecha el fruto.
Hasta la próxima.
Gracias.